Certeza en mi corazón, si yo solo alcanzo a ver humanamente. Si por ser mi Dios ves más allá, ayúdame a confiar para amar tu perfecta voluntad. Si te estoy pidiendo cosas que no son tan buenas para mí, por favor, recuérdame que tú me amas. Siempre ha sido así. Se hará la voluntad de Dios. Se hará la voluntad de Dios, se hará la voluntad de Dios, se hará la voluntad de Dios.
A partir del bautismo, ahora ya tengo la vida divina en mí, pero la tengo en embrión. No a la vida divina que sea embrión, pero para mí es embrión, apenas acabo de saber de recibirla, pero necesito hacerla crecer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿somos hombres? Definitivo, no. Seremos hombres cuando lleguemos a ser semejantes a Jesús. Pero ahorita, en este momento, vamos para hombres. Estamos trabajando para llegar a ser hombres. Ante esto está la ciencia humana por allá, que nos empieza a dar conceptos diferentes. No existe Dios, la creación no existe, venimos del chango. ¿Sí? Entonces, bueno, como siempre hemos dicho, cada quien escoge a sus familiares. Si ustedes quieren, pueden escoger lo que ustedes deseen. ¿De acuerdo? Pero no somos producto de la evolución, somos producto de la creación. ¿La evolución existe? Sí, vamos para changos. ¿Sí se entiende por qué lo digo? Porque nos hemos ido degradando de nuestra naturaleza, una naturaleza que Dios pensó divina, y nos queremos comportar y parecer a los changos, bueno, al animal, en nuestros instintos, en nuestras formas de ver, en nuestros modos de comportarnos. Hay que revertir toda esta idea que tenemos, ¿no? Entonces decíamos tres puntos muy importantes para sacar en conclusión. Somos una naturaleza caída, o sea, venida a menos, tenemos menos cosas que las que Dios nos puso al crearnos. Luego, tenemos la conciencia, ahora sí clara, de que el mal no existe. Existe el malo. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro con lo de la ventana o no? O sea, la presencia real es el bien, o sea, es la pared. Para que haya una ventana necesito quitar pared. Para que haya mal necesito quitar a Dios. Por eso es que el mal como tal no existe, existe el malo. ¿Qué tanto, qué tanta pared quito es qué tan malo soy? ¿Podrá haber el mal absoluto? No, ¿por qué? ¿Por qué qué? Así es. No, vamos a suponer, o sea, aún en la ventana, ¿sí? Si yo quitara el mal absoluto, sería quitar toda la pared. En el momento que quite toda la pared, ya no existe ni pared ni ventana. Ya no hubo nada. Por eso es que el mal absoluto, como tal, no existe. Satanás, que es el más malo, se quitó todo lo que Dios le había dado, menos una cosa: su existencia. Y esa existencia de Dios, de su creación, esa, a pesar de todo lo que Satanás haga, le está dando gloria a Dios, porque está mostrando el poder de Dios al crear a un ser angélico. ¿Sí? Y está alabando a Dios y glorificando la justicia divina, que era lo que decíamos el día de ayer. El quitar el pecado original, bueno, que es la tercera cosa, ya sabemos qué es. Y como conclusión, ya sabemos qué quiere decir Inmaculada Concepción. Ya sabemos quién es la Virgen. El siguiente tema que queríamos más o menos mostrar, que ya se ha dicho algo de esto, es: ¿qué diferencia o qué tipos de santidades han existido hasta ahora? ¿Sí? O sea, de santidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El hombre es un ser religioso por naturaleza. Es algo interesante. Y voy a retomar el tema de la evolución, porque a mí me parece algo tan absurdo que yo digo, ¿cómo es que no pueden verlo los que realmente, de buena fe, entre comillas, creen en esta teoría? Todos los seres creados, todos tienen una perfección, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir una perfección? Que tienen todo lo necesario para ser lo que son. O sea, un rosal tiene todo lo necesario para ser un rosal. Si le quitáramos algo, algún componente de sus cromosomas, sería lo que ustedes quieran menos un rosal. ¿De acuerdo? Si a un chango, que tiene la perfección de chango, le quitáramos algo de esa perfección, ya no sería chango. Imagínense a un chango que tuviera algo de perro. ¿Se imaginan a un chango ladrando ahí arriba? O sea, podríamos hablar mil tonterías, pero que se entienda, todos los seres creados tienen una perfección. Bueno, el hombre tiene una perfección, que es la de ser hombre. Si la teoría de la evolución fuera cierta, ¿qué se necesitaría para que un animal evolucione a otro animal? Primero, modificar el cuerpo. Y después, modificar esa perfección, ¿no? O sea, cambiarle la perfección de chango a hombre. ¿Y eso cómo se llamaría? Si Dios tiene que destruir la perfección de chango y ponerle la perfección de hombre, ¿cómo se le llama eso? ¿No es una creación? No, transformación, ¿no? ¿Mandé? O sea, es creación. Está creando la perfección de hombre para ponérsela en otro cuerpo que ya no es el de chango. Vamos a poner que sí es cierto. De repente un chango por allá en la copa de los árboles tuvo su changuito. Y ese changuito resultó que ahora tiene parte de hombre, de ser humano. Entonces el changuito de repente ve a su mamá y un chango. Y le dice la mamá: ¿qué te pasa, chango? Soy tu madre. No, qué madre, ni qué. Digo, en buen sentido. O sea, lo primero es, no hubiera estado acorde a sus congéneres. El chango vive de instintos. ¿Qué hubiera sido lo lógico que ese chango con instintos hubiera hecho ahora con una razón humana? Que hubiera refinado sus instintos. ¿Sí? Que los hubiera ido perfeccionando. Y resulta que ese chango que se baja del árbol, de repente empieza a pensar en la necesidad de un Dios, de un ser por allá, que es el creador. Empieza a pensar en darle culto a los muertos. Cosas curiosas que pasan, pero que hay que ir reflexionando poco a poco. Desgraciadamente por el tiempo no podríamos entrar más en esto, pero entonces vamos a seguirnos con esto de el hombre es un ser religioso por naturaleza. O sea, desde el principio estamos pensando en un ser superior, en un trascender después de esta vida. ¿Sí? Y podríamos dividir la santidad del hombre por etapas. ¿Cuál sería la primera etapa de la santidad humana? Primera etapa de santidad. Pues la que hemos estado viendo, ¿no? Adán, que es el cabeza de misión, es el que es la primera manifestación de santidad que existe. O sea, es una santidad divina. Y duró un tiempo, sí, mientras él vivió antes de llegar a la culpa, antes de llegar a la desobediencia. En el momento que llega a la desobediencia, en el momento que se sale del plan de Dios, en ese momento aparece la segunda etapa de santidad. ¿Y cuál sería esa segunda etapa de santidad? ¿En qué se basaba la segunda etapa de la santidad? Adán, ¿cómo se salvó Adán? Dios no le dio orden, no le dio órdenes, no le dio leyes, no le dio nada. Entonces, ¿en qué se basaba la posibilidad de salvarse? Dios le promete un redentor. Algún día vendrá, ¿sí? Algún día vendrá. Y lo pone como el descendiente de la mujer, el descendiente de la mujer que vendrá a oponerse al descendiente de la serpiente. ¿Sí? La mujer que le pisará la cabeza a la serpiente. O sea, está hablando de alguien que vendrá en el tiempo y que va a restituir todo esto. En eso se basaba la santidad de Adán y la santidad de todos los demás. Adán, al perder la vida divina y al perder la voluntad divina, pierde los dones que Dios le dio. Por lo tanto, pierde la sabiduría, una sabiduría infusa que se llama. que era el conocimiento de Dios y el conocimiento de las cosas creadas y la relación que había entre las cosas creadas y Dios. Al ya no tener esto, pierde prácticamente el recuerdo de su propia creación. Entonces no logra transmitir a sus descendientes nada de esto. Nada más aquello de vendrá un Redentor. Adán pecó en la primera rama del amor, que es el amor a Dios, y todo el desastre que ocasionó. ¿Qué habrá sucedido cuando Caín peca contra la segunda rama del amor, que es el amor al prójimo? Se degradó totalmente, perdió lo poco que le quedaba, y de ahí en adelante empieza la humanidad a degenerarse, hasta que llega un momento en que Dios se arrepiente y elimina a la humanidad, menos a una familia que no se había contaminado, una familia que es de la que va a rehacer a la humanidad. ¿Sí? Todo esto, todo ese tiempo vivían de ese recuerdo, de esa promesa del Redentor que iba a venir. Llega Moisés, y en Moisés Dios empieza ya a manifestar más abiertamente formas de poder llegar a Él, que es la ley. En la ley ya es Dios quien nos dice qué debemos y qué no debemos hacer. Ahora nos hace conscientes de lo que es pecado. Antes de esto, difícilmente se tendría conciencia de pecado, porque no había un mandato, una orden de Dios. Y así se va hasta que llega Jesús. Y Jesús viene y modifica prácticamente toda esta etapa, y nos deja ya su iglesia, los sacramentos y todo lo que disfrutamos ahora. Ahora nos podemos salvar, pero a través de esto. Ahora nos es más sencillo salvarnos, ahora nos es más sencillo llegar a Dios. Pero todavía, con toda la santidad que nos deja ahorita en este momento, con las gracias, con los dones, con los sacramentos, no se ha llegado al punto original. Y el punto original es la santidad de Adán en un principio. Que eso es lo que nos está queriendo manifestar ahora para restituirnos al punto de origen. ¿Quién tiene los libros de Luisa? ¿Se han fijado en el título? Que dice, la llamada a la criatura para que regrese al orden, al puesto, a la finalidad para la que fue creado. O sea, este es el camino para llegar a eso otra vez. Pero esto no es una santidad nueva. Esto es regresar a la santidad original, porque todo mundo lo vemos como algo nuevo, como algo novedoso. No, esto es lo más antiguo que existe. ¿Sí? No lo vemos, no lo captamos, y para nosotros es algo así como decir, ¿y esto de dónde salió? Porque todo lo vemos a partir de nuestra naturaleza caída. Y lo vemos todos desde el punto de vista de que lo que Dios me ofrece es la salvación, que es lo que hablábamos ayer, ¿se acuerdan? Todos estamos con la idea de que la finalidad de Dios es salvarnos. No, la finalidad de Dios no es salvarnos. La finalidad de Dios es restituirnos al punto original, pero para eso es necesario primero salvarnos, pero no es la finalidad. ¿Habrá alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí? No me queda más que dos cosas pensar. La primera es decir, qué bien explico.
¡Wow!
Quedaron sin ninguna duda. La segunda es decir, en la torre, ¿qué estoy haciendo? No me entienden. Sí.
Todos sabemos que las puertas del cielo no estaban abiertas hasta que fue la resurrección de Dios nuestro Señor, y como dice usted, y todos sabemos también, que las personas que morían se iban al seno de Abraham. En ese entonces ya el infierno ya estaba, o todos los que murieron en ese tiempo se fueron al seno de Abraham y Dios los llevó al cielo.
No, ya el infierno ya estaba y el purgatorio ya estaba. O sea, ¿por qué? El momento de la muerte es un momento muy especial y vale la pena aclararlo. Todos pensamos que depende de cómo morimos, o sea, al exterior, cómo vemos que morimos, y ese es el destino eterno que vamos a tener. Si alguien muere en pecado mortal, pensamos que se condenó. ¿De acuerdo? Bueno, esto es real, sí y no. Porque nosotros estamos viendo el exterior. Alguien que vive en pecado mortal, alguien que es tremendo, malo, en fin, lo como quiera. Yo lo estoy viendo morir y no se arrepintió, no se confesó, no nada. Entonces aparentemente pienso que ya se condenó. Pero eso es estar pensando en un Dios que no tiene capacidad de poder recurrir a medios extraordinarios. Hay que entender que cada alma, cada persona, le costó a Jesús su vida, sus sufrimientos. Y en la noche, bueno, en la tarde vamos a hablar de esa pasión de Jesús para ver que no es así tan real como estamos diciéndolo, decir, pobrecito de Jesús, lo mataron. No, todo lo que tuvo que sufrir fue increíble, no tenemos idea. ¿Usted cree que Jesús pueda permitir que un alma se pierda así nada más? Que ahorita le dé un infarto a usted que está en pecado mortal, y le dé un infarto masivo y se muera. Y el padre está ahí atrás y corrió el padre, pero no alcanzó a llegar. Y entonces está Jesús ahí con su papá y con el Espíritu Santo y le dice, ay papá, mira, ya se murió. Y el padre no se apuró. ¿Le parece? Y el padre diciéndole, ni modo, mijo, pues ¿qué vamos a hacer? Para la próxima le damos más velocidad al padre. ¿Sí? ¿Usted cree que alguien que muera en la punta de un cerro, o los mojados que se pasan y que mueren de sed, deshidratados y todo, sin la ayuda, Dios permita que se condene nada más por haber estado en ese lugar?
No, claro que no, ¿verdad? Hay un dicho que dice, de la soga al cuello está la misericordia de Dios.
Ah, yo me lo sabía como que del plato a la boca. Bueno, pero así es. O sea, Dios se presenta, Jesús se presenta en el momento de la muerte, llena de amor a esa alma, la rodea de amor, le explica todo lo que Él ha hecho por ella, cómo fue creada, qué hizo el hombre y qué tiene que hacer Dios para salvarla. La dota con razón divina para que la criatura entienda como entiende Dios, y luego le pregunta, ¿quieres conmigo, sí o no? Entonces, esto pasa desde que el hombre habita en este planeta. Antes de la redención, o sea, la persona moría y moría con todo este con todo este auxilio divino. Ya se salvó, perfecto, pero tú tienes que ir ahí para que esto sea realidad y venga el Verbo Eterno y nos redima, ¿de acuerdo? El alma que tenía que purificarse, tenía que purificarse ahí. Luego, luego, qué horrible hubiera sido que lo hubieran mandado al seno de Abraham a esperar N número de tiempo. Y cuando llega Jesús y todo es felicidad y vénganse, hijitos, y aquí estoy y miren todo lo que hice por ustedes, les hubiera dicho, pero tú no, ¿eh? Tú te me vas al purgatorio. No, el purgatorio ya estaba. El purgatorio es el desvestidor de nuestra vida, es lo que nos va a quitar nuestra vida. El infierno ya estaba. ¿Por qué? Porque el alma que era enemiga de Dios, así enemiga declarada de Dios, condenación eterna. Solamente los que estaban destinados ya al cielo, a la gloria, eran los que estaban en el seno de Abraham. ¿De acuerdo? ¿Quién? A mí también, porque no se oye nada.
Me queda la duda sobre si Adán y Eva desobedecieron el plan de Dios, ¿verdad? O si realmente era el plan de Dios que desobedecieran, por el hecho de que les pone un árbol y les dice no comen de este fruto. Él sabía bien que iban a desobedecer. O la otra es que si se arrepiente de haber creado al hombre, pues eso me indica que se equivocó, y no creo que se haya equivocado. No sé cuál, cómo esté ahí tengo la duda.
Bueno, creo que ya decía yo que no me explico porque. Acuérdese que es necesario para ejercer la libertad que haya dos opciones o más, ¿sí? Entonces Dios me quiere dar su vida, pero esa vida es libre. Yo debo ser libre, libremente debo decirle si la quiero. Pero para decir eso necesito tener una opción. Para decir si la quiero o no la quiero, quiero esta otra. Y esa es la vida humana. ¿De acuerdo? ¿Dios sabía que íbamos a salirnos? Sí, sí lo sabía. Pero a pesar de eso, es tan grande el plan que tiene que no le interesa. No le interesa. No es que nos haya creado para pecar. Eso sería un Dios maquiavélico. Imagínese a Dios que le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? ¿Sabes qué, Guillermo? Te voy a crear para que peques. Pero ¡ay de ti si pecas, condenado, porque te condeno! ¿Qué clase de Dios sería ese? Pavoroso, ¿no les parece? Pavoroso. ¿Dios sabía que íbamos a fallar? Sí. Pero la voluntad de Dios no era que no falláramos, y nos dio todo lo necesario para no fallar, pero me dio una opción para que yo decida. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? Segundo, y qué bueno que lo tocó, ¿Dios se arrepiente? ¿Dios se podrá arrepentir? Por eso, pero en el Génesis nos hablan de que Dios se arrepintió, ¿sí? Entonces yo pregunto, ¿Dios se arrepiente? ¿Dios se contenta? ¿Dios está feliz? ¿Dios está triste? ¿Dios está así? Con lo que hemos hablado hasta ahora, ¿Dios puede cambiar? que no Dios es inmutable? ¿Qué se necesita para cambiar? ¿Qué se necesita para arrepentirme? Es un acto, un acto. Y ya dijimos que Dios no puede tener un acto más, porque es acto único. Dios es el acto puro, el acto perfecto, el acto que todo lo tiene. Dios es. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir que se arrepiente? Formas de darnos a entender. Vamos a imaginarnos a Dios como un sol inmenso. Y todos los rayos de ese sol son atributos divinos. Un rayo es la bondad, un rayo es la misericordia, un rayo es la pureza, un rayo es así, uno y uno y uno y uno. Pero un rayo de esos es la justicia. Yo, criatura, libremente escojo bajo qué rayo me quiero poner. Entonces yo me pongo de este lado, agarré el rayo del amor. Me quito de aquí, me pongo del lado de la justicia. No es Dios que se está arrepintiendo, Él ya puso los caminos y me dejó a mí elegir dónde me pongo. Dios me ama infinitamente si me pongo aquí, porque es todo Dios que se quiere dar a mí. Pero si yo me salgo de aquí, entonces el que está buscando el castigo, el que está buscando lo malo, soy yo. Yo soy el que está quitando a Dios de mi vida. ¿Sí se entiende? No sé si esto queda claro, porque esto es importante entenderlo. Dios es inmutable. Y la criatura cuando acepta esta divina voluntad, adquiere los dones divinos y entre ellos la inmutabilidad. Y eso nos hace imposible poder cambiar, poder decirle algún día a Dios, ya no quiero. No porque me esté forzando, sino porque ahora es mi propia voluntad nunca salirme de aquí. ¿Sí se queda doctor, claro?
Doctor, yo tenía una aclaración aquí, una duda, pues, aclarar, decir algo de lo que... Acá estoy en el coro, no es que...
Ah, no, sí, ya vi una mano que hace así.
Soy Gasparín.
Híjole, ese parece la serpiente que habla.
Y le decía yo ayer, pues yo me fui en crisis, usted, doctor, me puso en crisis todo esto la noche. Una señora decía que iba a soñar en eso, que se lo iba a dejar en pausa, pero al que me puso en pausa fue a mí. Entonces, y la noche estuve, pues algo me habló Dios y me decía que, pues yo tengo una voluntad muy fuerte, que es rechazar la nada, pero luego leía cómo San Agustín en sus confesiones, 6,1,20, dice que creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas, las cuales no sentía en mí, siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito, que nadie puede ser continente si tú no se lo das, y cierto que tú me lo darías si con interior gemido llamase a tus oídos y con fe sólida arrojase en ti mi cuidado. Pero luego entonces estaba usted explicando de la memoria, el entendimiento, que son previos a la voluntad. Entonces yo, pues todo eso, yo creo que ya medio voy saliendo de la crisis, ¿no? Espero que este retiro me la saque, ¿no? Pues eso es lo que le quería compartir en cuanto a lo que...
Al que metió en crisis fue a mí, no entendí nada. A ver, primero déjeme verle la cara.
Se va a asustar.
No, con razón. Ya decía yo que era la serpiente peluda. Perdón.
Me dicen de todo, no se preocupe.
No, es nada más aquí para amenizar un poco, que se nos quite el sueño. Mire, si me vuelve a leer lo de San Agustín, bueno, no, es una broma. O sea, si repasamos lo de San Agustín, ¿qué estaría diciendo San Agustín? Y si yo me atengo a lo que él dice, pues entonces, Señor, perdóname, me voy del libertinaje porque tú no me lo das. Así que cuando lo quieras, me lo das y entonces regreso. ¿Sí le parece? ¿Sí le parece o no le parece?
Pues yo pienso que estaba San Agustín en crisis, ¿verdad? Hay que mejor leer todas las confesiones y lo voy a concluir.
No. Bueno, está hablando, mire, hay una frase de Jesús que quizás nos pueda explicar perfectamente esto. Jesús está hablando con los apóstoles y les dice: los patriarcas y los profetas quisieran ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieran oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Por qué no lo vieron y por qué no lo oyeron? Porque no era para ellos. Punto. ¿Por qué? Porque es decisión de Dios. Dios es libre de escoger cuándo, cómo, dónde y a quién le da sus verdades. ¿De acuerdo? Entonces, todos los marcos que ha habido formando la humanidad, los marcos teológicos que los grandes místicos y los grandes padres de la Iglesia han ido poniendo, son marcos que están supeditados a lo que ellos conocían. ¿De acuerdo? A lo que ellos conocían, pero no a lo que desconocían. Y no pueden marcar una conducta de algo que no conocen. El marco teológico, yo lo diría de esta manera, me puede decir por dónde no ir, pero no me puede decir por dónde ir. No sé si me explico. Entonces, todos los pensamientos de San Agustín y de todos están basados primero en el hombre caído, está saliendo del hombre caído, del hombre que no tiene todavía un conocimiento pleno de Dios. Son buenos, son magníficos, pero eso que dijo, la continencia, si no me la das, digo, perdóneme, pero entonces ¿dónde queda mi libertad? Y la libertad es el fundamento de nosotros y el fundamento por el cual se puede llevar a cabo la finalidad que Dios tiene para nosotros. Si yo no soy libre, no se puede. Y si Dios me va a dar la continencia, entonces yo pregunto, ¿y mi libertad dónde quedó? O sea, ¿me va a poner a fuerzas a ser continente? ¿Y qué tal si yo no quiero? No, me puede dar la gracia, me puede dar la luz, me puede dar la fuerza, me puede dar entendimiento, me puede dar todo lo que usted quiera, para que yo decida si quiero o no quiero ser continente. ¿De acuerdo? Entonces, el hombre, ese es el problema del hombre. El hombre tiene que sufrir. Fuimos creados para sufrir, aunque no nos guste. Me repatea oír la palabra sufrimiento. Es algo que no tolero. Y siempre salgo con la idea de que Diosito es tan bueno que me creó para ser feliz. El problema es que pongo la felicidad aquí, en este mundo. La pongo en la felicidad que nosotros creemos que es la felicidad, en el gozo, en el deleite, en una vida cómoda, en una vida de molicie. No, esa no es la felicidad. La felicidad es la felicidad divina. Pero Adán, allá en el paraíso, de las dos voluntades, humana y divina, que tenía, él tenía que escoger una de las dos. Y escogió la humana. ¿Qué hizo con la divina? Le dio muerte en él. O sea, mató la vida divina en él, no a la vida divina, sino en él. Y hemos vivido desde ahí con vida humana. y la hemos perfeccionado y la hemos recubierto de mil cosas bonitas y pensamos que nuestra vida, wow, es lo máximo. Es más, llegamos a creer que somos buenos. Es decir, no, hombre, Dios debe estar feliz de tenerme. Hombre, véanme. ¿Sí? No, hombre, Dios pega de brincos por decir, tengo a mi hijo. Por favor, no, no. O sea, esta vida que tengo es muerte. Es muerte. Entonces, ¿qué necesito hacer para recuperar la vida divina que Dios me dio? Darle muerte a la vida humana, y eso duele. Y duele mucho, mucho, mucho. Darle muerte a mis pensamientos, darle muerte a mis deseos, darle muerte a mis gustos, darle muerte a todo lo que yo soy. Eso duele y eso se llama sufrimiento. Pero es un sufrimiento para llegar a gozar, para llegar a vivir la felicidad que Dios quiso para mí, la felicidad divina. Entonces, yo puse en la cruz a Jesús. Ahora Jesús me tiene que poner en la cruz a mí. Por eso San Pablo lo dice, que necesitamos completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y lo único que le faltó a la pasión de Jesús fui yo. Me llevó Él a la muerte, tomó mi vida, tomó mis pecados, los llevó a la muerte, sufrió por ellos, sí, pero lo sufrió en Él, no en mí. Lo que le falta a la pasión de Jesús soy yo. Si eso que me leyó es cierto, entonces yo no le falto. Lo que le falta es que Él me dé. Lo que le falta es que Él me haga bueno. Lo que le falta es que Él me dé. Entonces voy a venir aquí todo el día a decir, Señor, hazme por favor bueno. Quita la gula de mí. Quita la lujuria de mí. Quita todo. ¿Y qué me va a decir Dios? Nada, hombre, pues lárgate a donde quieras. Es tu voluntad. Salgo de aquí y veo a alguien y digo, ay, ahorita. Señor, no me lo has quitado, ni modo, es tu culpa. No. Hay que entender esto. Él hablaba hasta donde entendía. ¿Sí? No estoy diciendo, no estoy menospreciando, porque luego me toman como que desprecio lo que está.
San Agustín murió mártir, por eso santo.
Por eso. Pero sí entenderlo, ¿sí?
Pero sí, tenía una potencia de mente muy fuerte.
Yo espero que hoy pueda dormir.
Espero, yo también.
Espero que no se ponga en crisis otra vez.
Que no profundice mi crisis.
No, que se profundice su crisis para borrar lo suyo. Eso es lo que se necesita, borrar lo nuestro, aprender a sufrir, querer sufrir. Querer sufrir, sufrir mi anulación, querer quitarme mi voluntad para vivir de la voluntad divina, para vivir de la felicidad divina. Porque miren, quiéranlo o no lo quieran, por ahí hay un refrán que dice que lo bailado nadie me lo quita. ¿Verdad? ¿Sí lo han oído? Pues lamento decirles que sí se los van a quitar. ¿Y se los van a quitar dónde? En el purgatorio. La vida humana, carne y sangre, no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. ¿Y de qué carne y de qué sangre habla? ¿De esto? No, porque esto lo tiene Jesús y María, que están en cuerpo y alma. Y todos, después de la resurrección de los muertos, estaremos en el cielo en cuerpo y alma. Entonces, ¿a qué se refiere? A mi voluntad, a mi vida humana, a mis actos. Mis actos. Así que sigan bailando. O sea, no se apuren, bailen todo el rumba. ¿Qué les gusta bailar? Ah, bueno, sí, ya está mejor, pero también se los van a quitar.
Doctor,
sí, se oye.
Bueno, Nosotros los cristianos católicos oramos y pedimos por mil intenciones. Esta oración de intercesión, ¿de qué manera impacta o modifica la voluntad divina?
Oración de intercesión, o sea, a ver, explíqueme mejor.
Por decir, en el ejemplo de Nínive, que se iba a destruir, y se habla de que se arrepiente, Dios se arrepiente y perdona a Nínive.
¿Qué no se habrá arrepentido Nínive?
Bueno, sí, hicieron, esa es la intercesión a la que me refiero. Ellos hicieron una penitencia, pues.
Por eso, Nínive se quitó del rayo de la justicia y se pasó al rayo de la misericordia, de la bondad, del amor. ¿De acuerdo?
Sí,
correcto. O sea, es el hombre. Creo que es muy sencillo, por favor, volvamos a prestar atención en esto. Para entrar al cielo necesitamos ser semejantes a Dios. En el cielo hay una sola familia, un solo apellido, que se llama Divino. ¿Sí? Divino. No entra nada que sea Pérez, Sánchez, no. Es divino, el apellido es divino. ¿Y qué se necesita para eso? Tener todas las cualidades, todos los atributos de Dios. Bueno, con esas cualidades, con esos atributos, entre ellos está la libertad. La libertad. Si no tengo la libertad, no puedo ser semejante a ellos. Entonces, esa libertad la tengo que tener siempre para yo optar por ella. No sé si me voy explicando. Para ser semejante a Jesús, para ser otro Jesús, necesito ser libre. Entonces yo escojo qué quiero de Dios. Yo escojo si quiero el amor de Dios o quiero la justicia de Dios. Yo lo escojo. Para entenderlo, para que Él nos lo dé a entender, me dice: si te portas mal, te castigo. ¿Sí? Si te portas mal, te castigo. Pero creo que un ejemplo que nos puede sacar de dudas, ¿se acuerdan de la hemorroísa? La mujer aquella que se acerca a Jesús, que llevaba sangrando no sé cuánto tiempo, que nadie la había podido curar, ¿se acuerdan de ella? ¿Qué hizo esa mujer? Era tanta su fe que dijo: con solo rozar su manto, con eso. Imaginémonos, está una multitud rodeando a Jesús, lo empujan, lo avientan, lo todo, y de repente llega esta mujer abriéndose paso y le toca el manto, y se voltea a Jesús y dice: ¿quién me tocó? Y los apóstoles, ¿qué le han de haber dicho? Ay, maestro, por favor, estás viendo cómo te traen, pareces en el metro que te llevan y te traen. Y todavía preguntas: ¿quién me tocó? ¿Qué quiere decir? ¿Quién me arrancó? ¿Quién sacó de mí un rayo de misericordia, un rayo de perdón, un rayo de milagro? ¿Quién fue? No fui yo. ¿Quién me lo quitó? ¿Qué hacía Jesús para hacer milagros? Que tuvieran fe, punto. ¿Qué dijo Jesús que no había podido hacer en Jerusalén? Porque no tenían fe. Es el hombre el que se pone, es el hombre el que decide. Dios ya decidió, desde toda la eternidad Dios ya decidió que yo debo tener vida divina. Si la quiero o no la quiero, ya me dio todo lo necesario. Ahora, si la acepto o no, eso es cosa mía. Pero es donde me ponga yo. La oración de intercesión sirve, sí, para dar fuerza a la criatura. a la criatura para llevarla ahí, a ese lado. En esta santidad, la santidad divina, Jesús dice cosas que a veces nos hacen pensar mucho, porque le dice a Luisa: hazme hacer, hazme hacer. ¿Qué le está diciendo? Oblígame a hacer algo. Y entonces uno se pregunta y dice: ¿qué será lo que está diciendo? ¿Será que va a obligar a alguien? Porque hay una promesa para esto dicho al paso: para todo aquel que viva en la divina voluntad, todos los que le pertenecen, se refiere a los familiares, ninguno se perderá. Ninguno. Así que quieren que se salven sus familiares, vivan en la divina voluntad. Pero ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que él va a obligar? Entonces, ¿qué no será que yo, que vivo, que vivo en la divina voluntad, con mis actos, que estoy multiplicando toda la vida divina y todo lo que sale de la vida divina, no le estaré haciendo más fuerza a los que están, a los que me pertenecen? Por supuesto, esa es la manera. Hazme hacer. Yo tengo todo para hacer, pero ya no puedo. Ahora vive tú para multiplicar las gracias para todos los demás. Y dicho al revés, por eso Satanás se enfurece cuando alguien quiere vivir en la divina voluntad. Porque esa alma le duplica su infierno, le duplica su condenación. ¿Sí? Sí.
Sí, una pregunta. Los que están en el purgatorio, ¿de qué manera la divina voluntad impacta la reducción del tiempo que los mandó Dios ahí, el tiempo? ¿De qué manera incide la divina voluntad para acortar el tiempo que pasen ahí en el purgatorio? ¿O que se vayan al cielo?
El purgatorio es un lugar donde el alma se va a despojar de lo suyo, ¿de acuerdo? Se va a desvestir de lo que lleva y va a revestirse el traje que le hizo Jesús. ¿Sí? Bueno, vamos a decir rápido a ver si lo acabamos ahorita. Entonces, entender qué es el desvestidor. Jesús ya hizo mi vida y me la dejó como un traje para que yo me lo ponga. Cuando yo llego al purgatorio, ya no tengo posibilidad de hacerlo por actos. Ahora estoy sujeto a lo que se llaman sufragios. O sea, que la iglesia, o sea, estoy hablando de todos nosotros, ore, pida, dé alivios, dé fuerza a esa alma para irse despojando de todo. ¿Cuánto tiempo tarde en despojarse de todo? Es qué tan apegado o qué tan desapegado estaba a sus cosas. Alguien que está muy apegado a sus gustos, a su forma de pensar, y le va a costar mucho trabajo desapegarse. Alguien que es poco apegado, probablemente sea menor el tiempo. En el purgatorio hay tiempo, el purgatorio todavía no es la eternidad. ¿Por qué? Porque hoy entra y mañana sale, y eso se llama tiempo, ¿sí? Se llama intervalo. En el cielo ahí es eternidad, pero en el purgatorio es hoy entro, mañana salgo. ¿Qué tiempo? No me pregunten, no tengo idea. Pero hay permanencia durante algo. los sufragios necesitamos practicarlos, necesitamos orar, rezar por ellos. Pero el alma que vive en la divina voluntad está aplicando a todas las almas del purgatorio toda la vida divina. Así que es un sufragiote, ¿sí?, muy grande. No sé si con esto le conteste.
Gracias.
A ver, la verdad.
Por último, para irnos a comer. Doctor, nada más ahorita que comentaba Oscar con respecto a entonces sobre la meditación de las 24 horas, según Luisa, nos dice que sí podemos salvar almas, entonces
claro.
No entendí lo que...
¿Entonces qué?
Entonces no entiendo el hecho de que solamente los que tenemos la divina voluntad, entonces la meditación, las intercesiones, ¿no son sufragios para salvar almas?
Sí. O sea, todo lo que se haga en la iglesia de oraciones, de misas, de rosarios, de todo es válido. Todo. Ahora, el alma que vive en la divina voluntad, es como si usted quiere matar dos moscas que hay en su casa. Puede quererlas matar con una liga y cascarita de naranja. Se va a estar un buen tiempo, ¿sí? Duro y duro y duro, a ver cuándo le atina. Puede quererlas matar con un matamoscas, y ahí anda brinque y brinque para agarrarlas, pero es más efectivo, porque en cuanto se pare, ¡prac! ¿Sí? Puede agarrar una bomba atómica y decir ¡pum! Se acabaron las moscas, se acabó su casa, no voy a volver a tener problemas con las moscas. ¿De acuerdo? Ahora, depende del sapo es la pedrada. Ya puesto en este, en lo que usted me pregunta, la divina voluntad es la bomba atómica. ¿Sí se entiende? Ok. Pueden seguir usando su liga con sus cascaritas de naranja o usar la bomba atómica. Ustedes deciden. ¿Nos vamos a comer? ¿Nos vamos a comer?